entrada de los comercios, que no sabemos exactamente en qué consiste ni cómo funciona, y también sabemos que van a pedir al juzgado que los poblaciones con tasa superior a 500 y a 1.000 que permanezcan con los cierres perimetrales y cierres de actividades. En el caso nuestro, que estamos, por ejemplo, hoy en un entorno de 1.200 en bajada, que esperemos que se confirmen con los datos de hoy, que seguimos en bajada, pues lo vemos incluso con cierta esperanza, porque igual cuando el domingo ocurra esto, pues estamos por debajo de 1.000, y eso significaría que el comercio de hostelería podría abrir el mismo lunes y no tener que esperar al jueves o el viernes a esperar que se reunieran las distintas comisiones territoriales de cada provincia, ¿no?
Claro.
O sea, que nosotros en este caso lo albergamos con esperanza que la nueva normativa, lo que nos surja de nuevo este fin de semana, que este fin de semana nos toca trabajar y estar atentos al BOJA y a lo que suceda,
claro,
pues esperemos que se nos abra un horizonte nuevo y ya con tasas mucho más bajas que espero que en estos próximos días pues ocurran y estemos ya fuera de peligro, ¿no?
Juan Luis Morales, alcalde de Villamartín, un alcalde apegado a los problemas de sus 12.000 vecinos, como acaban de escuchar. Le agradezco mucho que haya atendido la llamada de Copia Andalucía.
Un placer y siempre a vuestra disposición.
Un abrazo grande, alcalde.
Herrera en COPE.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Algo más de medio minuto para llegar a las 12:30 con la Diputación de Málaga y con su marca promocional Sabor a Málaga, sonido de última hora. Susana Díaz comparece en directo.
Al gobierno de derecha y hacerlo además sin distorsionar. Lamentablemente no ha podido ser, por más que me pese. Mientras algunos compañeros hemos mantenido esa posición...
Esta tarde, Ferraz va a anunciar el adelanto de primarias en el PSOE de Andalucía. La última hora que nos deja Susana Díaz, la expresidenta de Andalucía, es que apoya el adelanto de primarias donde se va a batir con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. 12:30.
Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la última hora de la pandemia aquí en Málaga. En las últimas 24 horas se ha registrado un nuevo fallecido y hay un repunte de contagios. Muy buenas tardes, es jueves 6 de mayo. Mi nombre es Mónica García. Arranca Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Repunte de contagios.
Repunte de contagios, sí, porque en 24 horas se han detectado en Málaga 259 positivos. Es una cifra más alta que los últimos días. Es, por ejemplo, una cifra muy similar a la que se registró durante todo el pasado fin de semana. Pues bien, en las últimas 24 horas, 259 contagios. En total, ¿cómo va el acumulado? Pues por 95.400 positivos desde que comenzó la pandemia. En cuanto a los fallecidos, uno más se ha registrado en la última jornada. En total, 1.629 personas que han fallecido a causa del coronavirus aquí en nuestra provincia. Y esta tarde, lo venimos contando, se celebra una reunión importante para saber con qué medidas tendremos que convivir a partir del lunes, porque ya este domingo, 9 de mayo, decae el estado de alarma tras un año y dos meses en vigor. Hoy el Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía en la pandemia se reúne para abordar posibles restricciones a partir de la semana que viene. De momento hay algunas cosas que parece que ya están claras. Por ejemplo, se da por hecho que desaparece el toque de queda y el cierre de fronteras, así que Andalucía levantará su cierre perimetral y la intención de la Junta además es mantener el cierre de los municipios con alta incidencia del coronavirus, que tengan una tasa superior a los 500 contagios por cada 100.000 habitantes, siempre con el aval judicial, porque la Junta no tendrá potestad para hacer eso si no hay estado de alarma. En todo caso, como decimos, esta tarde los expertos concretarán medidas ya a partir de la semana que viene. Como decimos, decae el estado de alarma, eso suprime el toque de queda, el cierre de la comunidad autónoma y son medidas que se unen a la apertura entre provincias que lleva ya en vigor unos días. Esta nueva situación está propiciando una rápida reactivación del sector turístico en la Costa del Sol. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha dicho hoy aquí en Málaga que el número de reservas en los hoteles ha comenzado ya a aumentar y eso va a suponer un impacto positivo en el plano laboral.
Va a generar la posibilidad de que muchas personas vuelvan a su empleo, salgan de los ERTE. Se está adelantando de una forma muy importante la apertura de los establecimientos de alojamientos turísticos en Andalucía, especialmente de hoteles, y eso, como le digo, pues nos va a ayudar a recuperar empleo en corto espacio de tiempo.
Las previsiones turísticas para este verano ya superan en un 40% lo que se registró en Andalucía en 2020. Según el vicepresidente y consejero de turismo, recibiremos entre 8 y 10 millones de turistas los meses de julio y agosto. Aquí en Málaga la previsión es aún mejor.
En Málaga llegará a unos resultados este verano en términos turísticos pues prácticamente casi de un 60% por encima de lo que fue el año 2020.
Una mejora en la situación de la industria turística y en el empleo aquí en la Costa del Sol, que está siendo respaldada por la baja tasa de contagios y el ritmo de vacunación.
La situación sanitaria en Málaga es muy buena, incluso está por debajo de la media a nivel autonómico. Confiamos en que a lo largo de todo el mes de mayo, con ese incremento de la vacunación que está habiendo y la situación que está teniendo, la evolución de las personas que están en hospitales y en UCI, vamos a ir a una normalidad bastante rápida en estos dos próximos meses.
Aunque habla el vicepresidente de una situación sanitaria buena en Málaga, Juan Marín lanza este mensaje.
Dentro de esa vuelta a la normalidad, lógicamente tenemos que también ser cautos y no lanzar las campanas al vuelo, porque he escuchado muchas veces algunos comentarios de algunas personas que piensan que porque ya estén vacunados no hay ningún riesgo y que aquí no pasa nada. No, sigue pasando y sigue muriendo gente, por lo tanto, yo creo que ese compromiso que tenemos todos nos permitirá seguir disfrutando de esta apertura.
La pandemia sigue ahí y lo demuestran cifras como la que acabamos de ofrecer, un fallecido en las últimas 24 horas y 259 contagios. La Junta, por cierto, que va a proceder la semana que viene, los próximos días, a realizar nuevos cribados masivos. Aquí en Málaga se van a hacer en Valle de Abdalajís, en Villanueva de Tapia, en Almáchar y en Yunquera. Y un anuncio de Moderna, el laboratorio de una de las vacunas contra el coronavirus, que es una de las menos usadas, hay que decirlo. En Málaga se ha inoculado apenas 30.000 dosis de Moderna frente, por ejemplo, a las más de 400.000 de Pfizer o las 130.000 de AstraZeneca. En todo caso, ese anuncio de Moderna, una dosis de refuerzo de su vacuna, las personas que ya han sido inoculadas con esta dosis, la dosis de refuerzo aumenta los anticuerpos contra el coronavirus y también contra las variantes sudafricanas y brasileña. Es la última hora desde este laboratorio. Y metidos de lleno en la primavera, no solo empezamos a ver a bañistas en las playas, sino que también comienza la temporada de piscinas. El año pasado, las comunidades de propietarios tuvieron que ir prácticamente improvisando ante las restricciones que se imponían a este tipo de instalaciones y las medidas que había que cumplir. ¿Pero qué va a pasar este año? Es la cuestión que queremos aclarar hoy con los expertos.
Vamos a recurrir al secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, es Sergio Gómez. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacer un poquito de memoria, que en un año se nos olvida. ¿Qué medidas ante la pandemia tienen que cumplir las piscinas en las comunidades de propietarios?
Pues el punto de partida que tenemos este año, en 2021, no es otro que el punto final que tuvimos en la temporada de 2020. Como recordarán los vecinos, esas medidas que nos dejaron en 2020 fueron principalmente la limitación del aforo al 75%, la obligación de mantener una distancia de seguridad de 1.5 metros entre grupos de bañistas, más o menos, grupos de personas convivientes, y también, bueno, que las comunidades dispusieran de espacios señalizados en los propios recintos de piscina para respetar esas distancias, ¿no? También otras medidas que llevaron pareja fueron el cierre de los baños y aseos de las piscinas para que cada persona usara el propio de su vivienda y suministrar hidrogel y otros medios de seguridad a la entrada de las piscinas. Con esas medidas empezamos este año y estamos a la espera de ver si prosiguen o hay algún cambio futuro.
Claro, porque Sergio, estamos todos pendientes del domingo, finaliza el estado de alarma. ¿Cabe esperar que las próximas semanas se actualicen las medidas que afectan a las piscinas comunitarias?
Sí, esto es muy volátil todo. Partimos de una normativa que quedó ahí en el tintero porque cuando termina la temporada esta preocupación desaparece, pero efectivamente con la llegada del buen tiempo pues esperamos que en cualquier momento pudiera salir cualquier tipo de actualización de estas medidas, también aparejada a cómo se vaya comportando la pandemia en estos meses que vengan, y nosotros estaremos atentos para transmitirlo así a todos los vecinos de los cuales somos gestores de sus propiedades.
A estas alturas del año, Sergio, en circunstancias normales, entiendo que lo habitual debe ser que las piscinas comunitarias se preparen para abrir o incluso estén ya abiertas. ¿Cuál es la situación en este 2021, a día 6 de mayo?
Bueno, justo en este mes de mayo, como dice usted, es el mes típico de preparación. El grueso de piscinas abren a principios de junio. Hay algunas que abren en mayo, apurando el buen tiempo, e incluso hay algunas que abren durante todo el año. Pero, como le digo, el grueso de piscinas abren entre el 1 y el 15 de junio y estos meses son de preparativo a nivel de desinfección, a nivel de control de parte de las empresas de laboratorio, contratación de personal de seguridad, socorrista, etcétera. Y en este año, pues también, como el año pasado, tenemos que implementar de nuevo las medidas de seguridad de cara al COVID, ¿no? Y bueno, esperamos que este año sea mucho más normal, algo más parecido a lo que es 2019 y años atrás, a lo que fue 2020.
El año pasado, precisamente, se habló de medidas muy restrictivas, se habló de que iban a costar mucho dinero a las comunidades de propietarios esas aperturas de las piscinas, pero bueno, al final el 90% abrió y además sin grandes problemas, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que el año pasado tuvo dos etapas bien diferenciadas. Tuvimos una primera en la que la limitación del aforo era del 30%, lo que era un límite hasta un cierto punto ridículo, y también en el coste donde estaba era porque obligaban a tener una persona controlando los aforos y el acceso y salida de la piscina. E incluso se tuvieron que instaurar controles horarios. Todo eso tenía un coste de personal que las comunidades no estaban dispuestas a asumir en gran parte. E incluso había otro problema, que es que no tenían capacidad de reunirse para, en su caso, acordar asumir ese gasto. Y si no había dotación presupuestaria o no había necesidad o ganas de gastarse ese dinero, pues efectivamente el grueso de piscina del año pasado ni siquiera abrieron. Luego ya cuando llegó la segunda fase, que es especialmente igual que la que tenemos ahora, la limitación de aforo del 75%, muchas ya se plantearon y abrieron las piscinas. Eso ocurrió sobre julio. Y algunas piscinas ya tenían la temporada del cierre encima en septiembre y decidieron no abrirla en todo el año. Este año confiamos en que sí habrá muchas piscinas porque, bueno, el punto de partida no es tan restrictivo como el que hubo el año pasado.
Estamos hablando con el secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Sergio Gómez. Sergio, aprovecho que te tenemos en antena. Es noticia de las últimas horas que el Gobierno ha aprobado la validez de las juntas telemáticas en las comunidades de propietarios. ¿Esto qué efectos tiene en la práctica?
Bueno, ayer nos despertamos efectivamente con una otra noticia en el BOE. Era un real decreto ley con nuevas medidas, entre las cuales afectaban a las propiedades en régimen de propiedad horizontal. Estas son las comunidades de propietarios. Las medidas principales que se recogen en ese decreto son en la prórroga de los cargos, la prórroga de presupuestos, etcétera. En general, una prohibición de celebrar juntas hasta el 31 de diciembre de 2021, con excepciones que se salvan en caso de extrema urgencia, necesidad o por acuerdos que no puedan demorarse, en los cuales sí se pueden celebrar. Y es ahí donde se introduce la mayor novedad, que es la posibilidad de, con medios telemáticos, cosa que hasta ahora estaba prohibido en la ley, más bien que no estuviera prohibido, sino que no estaba previsto y pudieran dar lugar a impugnaciones, y ahora sí parece que se introducen algunos medios para esas votaciones telemáticas que, bueno, tratan de adaptarnos al siglo XXI y a las circunstancias de pandemia que tenemos.
Para ver si yo me he enterado, Sergio, o sea, que se supone que no puedo tener reunión de vecinos hasta el 31 de diciembre de 2021, a no ser que sea algo muy urgente. Y en ese caso, sí, telemáticamente.
Exactamente. Es un sistema mixto, tanto telemático como de posibilidad de recogida de votos puerta a puerta, por así decirlo, a cargo del presidente. Estamos estudiando exactamente el procedimiento, a ver cómo lo vamos a implementar. Es verdad que nos pilla por sorpresa. Hay muchos despachos, tal vez los más pequeños, de personas que están menos adaptadas a las tecnologías, le cuesten adaptar sus procedimientos, pero estamos trabajando ahora para cumplir con este nuevo Real Decreto Ley. Y efectivamente, hasta el 1 de enero de 2022 no se prevé que se celebren juntas de vecinos que no sean estrictamente urgentes o por motivos que estén muy justificados. Y bueno, confiamos en que nuestros vecinos comprendan esa situación, porque no es algo que nosotros deseemos, sino que viene de manera sobrevenida por la pandemia.
Y las juntas telemáticas que se han estado celebrando en muchos bloques de vecinos, en fin, le digo porque es que me han nombrado presidenta de forma telemáticamente. Yo podría decir, no, nos quedamos como estamos porque es lo que dice la ley. ¿Podríamos dar marcha atrás?
Ciertamente, las situaciones votadas de alguna manera de forma telemática, de forma anterior a este decreto ley, no tenían amparo legal. Esto pudiera dar lugar a impugnaciones y problemas, y precisamente ese ha sido el motivo por el cual, después de muchas iniciativas de grupos parlamentarios a través del Consejo General de Administración de Finca de España, se ha regulado esto. Pero como le digo, esto es desde el próximo 9 de mayo. En las situaciones anteriores no tenían esa cobertura legal y esa era la urgencia que teníamos. Darle de alguna manera empaque legal para que no tuviéramos problemas o que no nos impugnaran acuerdos que ya estén adoptados.
Bueno, yo no voy a impugnar, Sergio. Estoy encantada de ser la presidenta de mi comunidad de vecinos. Sergio Gómez es secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Gracias por atendernos y por ser tan clarito en esto. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Gracias. Es que somos muchos los que vivimos aquí en Málaga, en comunidades de vecinos, y hay que llevarse bien además con los vecinos. Carmen, ¿qué pasa en Página de Sucesos? Tenemos algunos problemas, ¿verdad?
Bueno, pues sí, hay alguno que no estará demasiado contento precisamente con lo que ha pasado en la casa del vecino. Han denunciado a un joven de 20 años que vive en Torremolinos por organizar una fiesta ilegal en un chalet de Benalmádena que alquiló precisamente para eso, para hacer esa fiesta. En los rastreos, la policía local de Málaga, esos rastreos que hace por las redes sociales, los agentes localizaron vídeos en Instagram con imágenes de la fiesta. La investigación les llevó a concretar cuándo y dónde se había celebrado ese evento con al menos 50 personas. Además, a diferencia de otras fiestas ilegales, esta se habría publicitado con carteles en los que no ponía dónde se iba a celebrar, había que contactar a través de mensaje privado, pero sí que se vendían entradas. Los policías contactaron con el propietario del chalet, que dijo que explota la vivienda a través de una plataforma de alquiler turístico y que para los días 27 y 28 de marzo tuvo una reserva supuestamente para 8 personas del mismo núcleo familiar, aunque sí que le llamó la atención la gran cantidad de basura que habían dejado, que había pasado, pues que había habido una fiesta con 50 personas. Al final, el organizador fue localizado y ha sido denunciado por incumplir las medidas sanitarias. Mónica, es una historia que los oyentes pueden encontrar con más detalles y con imágenes en la página web de COPE Málaga.
En la página web cope.es/Málaga, donde nos pueden seguir en directo, donde pueden consultar después los audios de cada programa, donde además nos pueden seguir a través de la radio, la de toda la vida, en el 97.1 de FM, también en el 882 de Onda Media, y en nuestra página web y en la app de COPE. En fin, es que estamos por todas partes, así estamos, que nos salimos. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora nos la trae Carmen Cerván desde los servicios informativos. Fantástico día de primavera. Hoy cielos despejados, temperaturas agradables. Las máximas, según el hombre del tiempo, hoy van a oscilar entre los 26 grados que se esperan en Antequera, 24 en Ronda y también en Vélez, Málaga. 23 alcanzaremos aquí, en la capital, y 22 en Marbella.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es «Nos gusta el agua, cuídala». Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del RETA y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el Convenio para la Promoción del Trabajo Autónomo.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
Imagina que eres ciego, que tienes una o tienes una deficiencia visual y lo que más te gusta en la vida es hacer teatro. Bueno, pues eso no es un obstáculo en Málaga gracias a una asociación cultural que se llama El Malecón. Quiero saludar a mi compañero Pedro González. Buenas tardes, Pedro.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Fíjate, es un taller de teatro. Bueno, así comenzó como taller de teatro en el año 1989 y desde entonces ha ido creciendo y poniendo obras de éxito en escena, entre las que destacan títulos de los hermanos Álvarez Quintero, de Jacinto Benavente, de Antón Chéjov. En fin, desde el año 2017 dirige este grupo Mel Rocher y están preparando la comedia Seven, que se estrena el próximo día 12 de mayo en La Cochera Cabaret.
A ver, vamos a saludar a Mel. Mel Rocher, buenas tardes.
Buenas tardes, amiga.
¿Por qué decides ponerte al frente de un grupo de teatro tan especial?
Perdona, no he entendido la pregunta.
¿Por qué decides ponerte al frente de un grupo de teatro, pues como este, ¿no? Con todos los retos que plantea.
Ahora sí te he entendido perfectamente. Pues mira, fue una decisión muy meditada. A mí realmente, bueno, si te soy sincero, me daba un poco de miedo porque consideraba que era un reto. Yo llevo 30 años en esto, pero nunca había trabajado con personas ciegas. Entonces, para mí esto me da un poco de, pues no sé, digo, bueno, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo me van a tratar? ¿Y cómo les voy yo a conducir, ¿no? ¿Y cómo va a ser el feeling? ¿Y cómo vamos a solucionar este tema? Entonces, bueno, empecé a estudiar, ellos me dieron un pequeño curso de cómo me podía dirigir a estas personas y luego la cosa fue fluyendo hasta que al final nos convertimos en una familia, que es en realidad lo que son todos los grupos y compañías de teatro, una familia.
Uh-huh. ¿Cómo se solucionan, no sé, problemas, asuntos del día a día, ¿no? En un grupo de teatro, las salidas, las entradas desde el escenario, posicionarse en el sitio exacto en el que tiene que estar?
Sí, bueno, esto es increíble, porque tú ten en cuenta que ellos desarrollan otras habilidades, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen una noción matemática del espacio. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces ellos miden y cuentan todos los pasos que dan a la izquierda, a la derecha, al frente y hacia atrás, ¿no? Ellos continuamente están contando esto, que es una dificultad añadida, aparte de estar haciendo su personaje. Pero, bueno, hay cinco ciegos, o algunos de ellos con deficiencias visuales graves, otros ciegos totales, pero, bueno, también hay cuatro voluntarios que están un poco ayudando a estos invidentes, ¿no? Que también son actores y trabajan dentro del montaje. Pues si hay algún problema, pues conducirlo o para ayudarle, para echar una mano, ¿no? Pero ellos se desenvuelven muy bien, ¿eh? No creas que hace falta ayudarles mucho.
Mel, buenas tardes. Hablabas tú de complicaciones, como la de, buenas tardes, contar los pasos, adelante, atrás, derecha, izquierda, que todo eso lo tienen ellos como muy mimetizado, ¿no? Como lo hacen ya prácticamente de forma mecánica. La obra que estrenáis el día 12 de mayo, me dicen que es una comedia que mezcla teatro y danza. ¿Eso complica un poco más la puesta en escena?
Mira, esto, por supuesto, claro que sí. Esto fue no una, sino unas cuantas dificultades añadidas, y ellos, cuando yo les propuse, porque yo he ido un poco aumentando la dificultad con ellos, al principio del todo hice una comedia musical agradable y tal, y luego ya les fui metiendo, luego lo segundo fue textos sobre Benavente, que ya era más complicado, y los textos y los movimientos, y ahora ya llegamos a esta dificultad mucho mayor. Entonces ellos me dicen, por favor, más dificultad, ya no podemos. Y yo les convenzo y les digo, sí que podéis dar todavía un paso más, pero algunos de ellos dicen, no, por favor, esto ha sido dificilísimo para nosotros, no nos metas más dificultad el año que viene. Y bueno, y ahí estamos, pero hacen un trabajo alucinante, se mueven como pez en el agua y están haciendo un trabajo alucinante, coreográfico, de texto, de todo. O sea, es un paso gigantesco.
Oye, por cierto, la obra, hablemos un poquito de la obra hasta donde se pueda contar, porque me han dicho que va sobre los siete pecados capitales, lo de Seven, digo del día 12.
Así es. Mira, yo mis dos últimos montajes cuento con una autora joven que se llama María Beltrán, tiene 22 años, de la cual yo aprendo muchísimo. Yo te digo una cosa, en cualquier ámbito, yo necesito conectarme con la gente que está empezando, porque por ahí van los tiros, y si no, me quedo antiguo. Y entonces mis dos últimos montajes los estoy haciendo a medias con ella. con esta autora. Y entonces es una función que hemos creado, como te digo, María Beltrán y yo, y tiene que ver con una, bueno, es una fantasía, una distopía, que es como que, bueno, ¿qué es lo que pasa? Es una representación de lo que pasa cuando dejamos este mundo y cómo nos juzgan los que tienen que juzgarnos, supuestamente, ¿no? En este caso hablo de Dios, pero nos alejamos completamente del tema de la Iglesia, ¿eh? No se menciona en ningún momento.
Uh-huh. Ajá, bueno, es una comedia divertida. Oye, por cierto, ¿ves entre los actores y actrices que manejas ahora para esta obra algún futuro premio Max de teatro o qué?
Pero por supuesto, mira, yo una de las actrices la tengo fichada, trabaja conmigo en mi compañía, yo aparte tengo otra compañía que se llama Compañía de la Orilla, y esta actriz, cada montaje que hago la llamo y cuento con ella porque es maravillosa. Aparte, esto es una anécdota que sea ciega, es una maravilla.
¿Cómo se llama?
Esther. Esther, ella me encanta, se ha puesto Cira Williams, que es su nombre artístico. Ella se llama Esther, sí.
Ajá. En general, en línea general, no sé si tienes un número exacto de los actores que componen la compañía del Malecón, de dónde además
ahora,
han ido llegando.
Sí, ahora mismo somos cinco ciegos, por decirlo así. Ajá. Y cuatro personas voluntarias, ¿no? Normalmente la condición que nos ponen es que por cada afiliado, por cada ciego, haya un voluntario. O si no lo hay, me permiten tenerlo, porque bueno, en este caso son cinco ciegos y cuatro personas voluntarias, ¿no? Que trabajan con ellos.
Los oyentes.
Mira si está imbuido, que ahora ha dicho pero al principio cuando tú lo has preguntado ha dicho somos cinco ciegos, o sea que está metido en el papel, vamos. ¿No?
Pero mira, escucha, a mí se me olvida muchas veces. Yo llego un momento y les tengo prohibidísimo que me digan yo no puedo hacer esto porque tú te antes me lo decían, pero como les he hecho cada bronca que te mueres, porque a mí cuando me dicen es que tú no te das cuenta que soy ciega, digo que yo no me, a mí no me vuelvas a decir que tú eres ciega, tú eres una persona como yo y tú eres y puedes llegar a ser muy buena actriz y déjame de tontería, vamos a darlo todo y ya está, y no me vengas ahora con excusas, porque eso lo usamos todos los actores, ¿no? Tema excusas, pues la que se nos ocurra, pues ahora, mira, pues esto no lo puedo hacer porque soy ciega. Mentira, puedes hacerlo perfectamente.
Los oyentes que estén interesados en conocer por los trabajos, por dónde toda la última hora de esta compañía tan especial, ¿dónde os podemos seguir?
Pues mira, tenemos muchos proyectos, vamos a trabajar, el Malecón tiene una página que pueden ver, ahora mismo este estreno se viene, que ahora mismo es el 12, y tenemos otra fecha que también es el 3 de junio, esto es La Cochera. Y entonces, bueno, de todas maneras, vamos, que estamos en conversaciones con Antonio Banderas, que es muy amigo mío, y que quiero ver si podemos por lo menos un día o no sé cuántos nos deja entrar en el Soho.
Qué bueno, así pues ya que, sería eso ya que, el cum laude, ¿verdad? Ahí con Antonio pues sí. Banderas supervisando la obra y todo, sería bueno.
Exacto,
¿eh?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues el día 12 de mayo en La Cochera se estrena esta obra, esta comedia en la que vamos a partirnos de risa seguramente con este Seven y esta peculiar forma de ver, entre comillas, esas situaciones que nos contaba Mel Rocher en esta obra de teatro. Oye, suerte para todo lo que emprendáis a partir de ahora y que vaya muy bien el estreno del día 12. Gracias, Mel.
Pues muchísimas gracias. Gracias por la difusión y gracias por estar ahí. Gracias.
Un beso
gracias.
Fuerte. Oye, Pedro, a las 4:30, buenas Dígame. Tardes, Málaga. Hoy jueves, ¿qué tienes sobre la mesa?
Muchas cosas.
Eso es porque el otro día te dije que me dieras un titular y que no me comieras el programa, pues hoy ya estás rebelde. Bueno,
¿Te puedo decir algo más o no?
Venga, sí, te doy 30 segundos por lo menos.
Venga, 30 segundos. Hoy ya sabes que tenemos Cruz Guía, repasamos algunas de las actividades de Hermandades y Cofradías de Málaga y además, atención especial, porque el sábado se inaugura una enorme, grandísima exposición. Es la exposición del centenario de la agrupación de cofradías, Un Siglo de Esplendor, y hablaremos de ella con el responsable de ese área de la agrupación, que es Miguel Ángel Blanco, para que nos cuente más detalles de esa muestra.
Gracias, Pedro. 4:30. Buenas tardes, Málaga. Gracias.
Adiós.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad, es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web amseguridad.com. 12:57 minutos, siempre que hay una última hora te la contamos aquí en COPE Más Málaga. Carmen Cerván, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, una noticia que va a interesar especialmente a los usuarios de bicicletas y patinetes que suelen pasar por el paseo marítimo con ese problema de no tener un carril bici específico. Bueno, el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso va a contar desde mañana mismo, mañana viernes, con un carril bici delimitado sobre la acera. Es importante, está en la acera ese nuevo carril bici, pero de forma provisional. Lo que se va a hacer es pintar las marcas en la propia acera mientras se licita y se ejecuta la obra para hacer ese espacio ya delimitado entre ciclistas y peatones en el paseo marítimo. Así que esta misma noche, durante esta noche, los operarios van a estar pintando los carriles bici provisionales, poniendo esas marcas en el suelo en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, en el tramo de acera entre Antonio Martín y los Baños del Carmen. Entre el tramo de acera de la avenida Cervantes y el merendero Antonio Martín y la Alameda principal. Todo esto, bueno, es la última hora que te podemos contar, Mónica. El paseo marítimo.
Ahora nos tenemos que acostumbrar a ya no ver los conos en el paseo marítimo durante los fines de semana. Ahora ya serán los ciclistas los que puedan ir por una parte de forma provisional por una zona del paseo marítimo. Esto lo hace Pepe del Río, el concejal de movilidad, lo anuncia porque él sabía, seguro sabía, que hoy en la tertulia de mujeres que arranca después del boletín de noticias vamos a hablar, cómo no, de los carriles bici y del carril 30. Gracias, Carmen, por esa última hora.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Rayando el sol.
Desesperación es lo que tiene Pepe del Río, porque es que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Tiene que aplicar lo que dice la DGT y, claro, y él lo tiene que aplicar aquí. En un ratito analizamos esto y más cosas, ¿eh? Por ejemplo, la comparecencia de Susana Díaz en estos momentos. Al final ha venido a decir a Pedro Sánchez, venga, vale, vamos con las primarias en junio, que nos pilla el toro, vamos a decidirnos si soy yo la candidata a las próximas elecciones autonómicas o es Juan Espadas. Eso está ocurriendo y ahora lo vamos a analizar con la tertulia de mujeres, con Rosa Francia, Carmen Casero, Maribel Hernández, Ana Almansa, y además hoy que contamos con el análisis de Adolfo Arjona, de Manolo Castillo, y también ha prometido atendernos el diputado de Ciudadanos en el Congreso, Guillermo Díaz. Ciudadanos, ¿cuál será el futuro de este partido? Boletín de noticias de la una y ahora volvemos.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en medio.
Presentado. El Villarreal está a un paso de su primera gran final europea, José Luis Corrochano.
La cita del día es el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League. Arsenal-Villarreal es a las 9 de la noche. El equipo español ante la opción de meterse en su primera gran final europea. Parte con la ventaja de 2-1. Vamos a conocer noticias de este partido. Juan Igual.
Es el quinto intento del Villarreal de llegar a una final europea. Por ilusión y ganas, no va a ser. A estas horas, los jugadores amarillos que descansan en su hotel de concentración en Londres, hay que destacar que en el 11 del submarino no va a estar Juan Foyth por lesión, ni Capu, que está sancionado. Emery va a introducir dos novedades, va a jugar Mario Gaspar en el lateral derecho y Coquelin en el medio del campo. Los demás, los del once de gala con el tridente, Samu Chukwueze, Paco Alcácer y Gerard Moreno.
La otra semifinal, Roma-Manchester United, con gran ventaja de los ingleses que ganan por 6-2. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Y tenis, Mutua Madrid Open. A esta hora está previsto el inicio del partido de las semifinales femeninas entre la española Badosa y la número uno del mundo, Barty. Y no antes de las 3 de la tarde, Rafael Nadal juega contra el austriaco Popirín.
José Luis Stam, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Que se quede Corrochano, porque hoy en El Espejo habléis también de ciclismo. ¿Por qué? Porque la diócesis de Asís ha rendido homenaje al mítico ciclista italiano, Gino Bartali, que arriesgó su vida durante la Segunda Guerra Mundial para salvar a cientos de judíos italianos.
Pues sí, Bartali fue doble campeón del Tour de Francia y tres veces campeón del Giro de Italia. Durante el periodo de ocupación nazi se integró en una organización clandestina que rescataba a perseguidos, muchos de ellos judíos, y les ponía a salvo en zonas del sur del país controladas ya por los aliados. Sus triunfos le habían convertido en un héroe nacional y eso le permitía moverse con libertad simulando que se entrenaba. y así realizaba el trayecto entre Florencia y Asís, llevando documentos a varios monasterios donde los integrantes de la red elaboraban pasaportes falsos para los perseguidos. Todo esto se descubrió solo después de su fallecimiento, por lo cual fue reconocido incluso por el Estado de Israel como justo entre las naciones. Su historia la contamos en media hora en El Espejo.
Qué buena. Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:05, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Mira el croquis que tengo aquí delante para luego explicarlo a partir de las 3 de la tarde.
Madre mía, cuántos colores.
El tema de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Bueno, ayer nos echamos una risa todos tremendo porque salía incluso en medios nacionales que LeBron James iba a comprar el Málaga Club de Fútbol, el jugador de baloncesto. Nada más lejos de la realidad. Hay un fondo de inversión que se llama Red Beer Capital, es una empresa norteamericana que, por cierto, tiene dentro de su conglomerado de empresas a un club de fútbol de Francia, que es el Toulouse. Pues ese grupo norteamericano se ha hecho con un paquete de 600 acciones de distintos accionistas del Málaga Club de Fútbol, concretamente de 3 accionistas diferentes del conjunto blanquiazul. ¿Y sabes quién ha sido la persona que está haciendo de cicerone, de intermediario de Red Beer Capital en Málaga?
A ver, sorpréndeme.
El actor Antonio Banderas.
Está en todo.
Está en todo, está en el grupo de teatro que acaba de entrevistar.
En el grupo de teatro, en todo.
No es que vaya a estar dentro del futuro Málaga Club de Fútbol, pero ha sido la persona que le ha puesto en contacto con las diferentes personas que tienen acciones en el Málaga Club de Fútbol. Son 600 acciones, no tienen de momento nada que hacer en el Málaga Club de Fútbol, pero cuando se haga y se lleve hacia adelante la ampliación de capital, sí que tendrían opción preferente, Mónica, de poder ir comprando acciones y ser, evidentemente, los accionistas mayoritarios en el Málaga Club de Fútbol. Es decir, que es una toma de posicionamiento para, en el futuro, hacerse con el Málaga Club de Fútbol. Luego lo vamos a explicar todo de una manera más tranquila. Y en baloncesto estábamos muy pendientes del final de Liga de Unicaja, con varios partidos que estaban ahí en el aire. Pues ya sabemos todo cómo va a ser ese calendario final de Liga para Unicaja. Jugará miércoles 12 de mayo frente al Andorra en el Carpena. Jugará el domingo 16, también partido aplazado frente al Baskonia, frente al Gipuzkoa Basket el martes 18 y acabará la Liga regular frente al Real Madrid.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a partir de las 3.
Hasta luego.
No sé si quieres comprarte un piso, una casa, ¿necesitas el 100% de la hipoteca? ¿Tu banco te ha dicho que no te la concede? Bueno, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te dé las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar, negocian por ti, así de fácil. Infórmate en este teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. 1:08, arrancamos la tertulia de mujeres, la hora de las chicas, hoy con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, Mónica, hola a todos.
Carmen Casero, delegada provincial de Fomento, Cultura, Patrimonio Histórico, mano derecha de Elías Bendodo en el Partido Popular en Málaga. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nos acompaña también Maribel Hernández, de responsable de comunicación de Comisiones Obreras. Maribel, estás por ahí, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantada de estar con vosotros.
Y también hoy estrenamos con tertulia. Vamos a ser buenas. Se estrena Ana Almansa, es profesora titular de la Universidad de Málaga en Comunicación Audiovisual y Publicidad, en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Ana, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de incorporarme a esta tertulia de mujeres. Siempre es un gusto estar con féminas y hoy, bueno, pues espero que el estreno vaya todo muy bien.
Seguro que sí, vamos a ser buenas, como casi siempre, ¿verdad, Rosa? Casi siempre somos. ¿O tú crees que somos un poquito Francisco de la Torre y Elías Bendodo? Mucha sonrisita delante una de otra y después. ¿Qué dice Rosa?
Bueno, sin establecer comparaciones, que siempre son odiosas, siempre somos buenas. Y particularmente entre chicas tenemos que serlo.
¿Como el alcalde y Elías Bendodo?
Son buenos.
No, es que las mujeres somos en general mucho más pragmáticas. Tenemos los pies en el suelo. Y a veces gastar energía para tonterías, pues ¿para qué? ¿Para qué? Si a veces con menos esfuerzo se consigue mucho más. Y sobre todo digo eso, pues la mujer en general tiene una visión más terrenal y más práctica. ¿Para qué gastar energía en determinado asunto?
Eso sí que es cierto, estoy de acuerdo con Ana Almansa. Bueno, la noticia política de la semana está en Madrid, donde Isabel Ayuso, una mujer precisamente, ha sabido jugar una partida que le ha quedado redonda, adelantó por sorpresa la convocatoria de elecciones en Madrid ante el temor de que su socio de gobierno, Ciudadanos, le traicionara y le presentara una moción de censura con las fuerzas izquierdas. La jugada tenía sus riesgos, pero le ha salido bien, ha salido reforzada. Ahora, claro, toca hacer un análisis también desde aquí, desde Andalucía. ¿Podría hacer lo mismo Juanma Moreno, convocar elecciones en la comunidad ahora que el PSOE andaluz anda ahí enredado en primarias, en el anuncio de primarias? Juanma Moreno dice que no toca ahora un adelanto electoral, pero por si acaso Pedro Sánchez ya ha dado un golpe en la mesa, ha dicho a los socialistas andaluces, oye, en junio tiene que celebrarse esas primarias, elegir al que será candidato o candidata socialista en las próximas elecciones autonómicas. Estamos hablando de Juan Espadas o de Susana Díaz. Ella, en la última hora, es que ella ha dicho que apoya pues esa convocatoria de primarias para el mes de junio. No hay que darle más vueltas. Adolfo Arjona, director de COPE Andalucía, buenas tardes.
Sí, señoras, muy buenas tardes. Mónica, buenas tardes.
Adolfo, ¿debería ser valiente Juanma Moreno aprovechar el caos interno del PSOE andaluz o sería complicado justificar un adelanto electoral en estos tiempos?
Voy a responder a tu pregunta inmediatamente, pero antes yo querría pensar si en una tertulia de hombres se hubieran hecho afirmaciones como las que yo he oído, ¿qué dirían de nosotros?
A ver,
¿en cuántos periódicos saldríamos?
Venga, a ver.
¿En cuántas emisoras de radio saldríamos después de haber escuchado algunas afirmaciones hechas por señoras muy formadas y que de las que discrepo absolutamente?
Claro, dicho pero eso, por eso, Adolfo, esto es una tertulia de mujeres, la única tenemos, que por cierto, creo recordar que cuando eras director de esta emisora en Málaga, no en Andalucía, en Málaga, me animaste a hacerla, así que...
Sí, pero sí, una tertulia de mujeres no tiene por qué querer decir que valgan afirmaciones respecto de los hombres como que he oído, no tiene nada que ver, yo creo que son cosas independientes. Y en todo caso, es decir, yo he hablado de personas, de mujeres, pero personas, que, en fin, no estoy nada de acuerdo con algunas afirmaciones que se han hecho, que confío que sea en tono de humor, porque a los hombres no se nos perdona ni el más mínimo comentario, inmediatamente nos señalan y nos califican de cosas muy feas. Respecto a tu pregunta, no creo que sea un asunto de ser valiente. Yo creo que el discurso oficial, que yo creo que en parte el propio presidente Junta se lo termina creyendo, su propio discurso oficial, es que ahora no toca. Es decir, hay herramientas suficientes para agotar la legislatura. Hay un presupuesto en vigor, se podría prorrogar para el año 22, hay mayoría parlamentaria, por tanto, apoyo suficiente para poder legislar. Desde el punto de vista estrictamente institucional, no procede el anticipo de elecciones. Respecto de la oportunidad, bueno, las encuestas parece que le dan una buena calificación al gobierno de PP y Ciudadanos, y yo creo que solo habría una razón por la que se podrían anticipar las elecciones, y termino. Y es que después del resultado de Madrid hubiera una espantada de parlamentarios de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, y esto dejara en minoría parlamentaria al gobierno, por tanto que proyectos de ley no pudieran salir adelante, y con ese motivo, por esa razón, el gobierno decidiera adelantar las elecciones, que en este momento da la impresión de que no va a ser así.
Quiero saludar a otro analista de la actualidad política, es el caso de Manolo Gasillo, el director del Diario Sur. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes a todas, buenas tardes también a Adolfo. Yo no me he incorporado tarde y no he escuchado esa tertulia, con lo cual no me puedo pronunciar, pero me hubiera gustado pronunciarme, de hecho.
Bueno, no vamos a, es, otro día os invito a que os pongáis ahí, Adolfo y tú y nosotras,
sí,
y tal, pero...
encantado.
Vale, en todo caso, vamos a hablar. ¿Debería ser Juanma Moreno valiente, seguir los pasos de Ayuso, o no es el momento?
Hombre, yo coincido a nivel general con lo que ha comentado Adolfo Arjona, en el sentido de que ahora no toca. ¿Y por qué no toca? Porque yo creo que la ciudadanía, que en Madrid ha dado un mensaje muy muy claro, ¿no? Yo creo que si los políticos son inteligentes y humildes, ¿no?, pues escucharán qué es lo que ha dicho ese electorado. Yo creo que la ciudadanía ahora quiere vacunas y recuperación económica. Y no quiere más elecciones, ni quiere más procesos electorales, ni quiere más enredos políticos, ¿no? Y yo creo que eso lo ha escuchado, lo interpreta bien el presidente Juanma Moreno Bonilla. Y por eso dice que no toca, porque la ciudadanía no lo entendería. O sea, yo creo que todos los empresarios, todas las personas que están con problemas económicos debido a la crisis, toda la gente que está esperando vacunaciones, no entendería que el presidente de la Junta dijera, bueno, pues ahora, por una cuestión más de interés partidista o electoralista, pues voy a convocar elecciones. Otra cosa es lo que ha dicho Adolfo, que hubiera una crisis de gobernabilidad. Si ocurriera así, es decir, de que se desmoronase el Partido Ciudadanos como socio y como miembro del gobierno, entonces Juanma Moreno sí podría ir al electorado y decir, oiga, como no puedo gobernar, tengo que convocar elecciones. Pero yo creo que solo en ese caso. Yo creo que las elecciones de Madrid no van a provocar un efecto dominó en Andalucía, desde mi punto de vista.
En todo caso, Adolfo, vuelvo contigo, ¿en algún momento se tendrá que escenificar la ruptura entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, ¿no?
Sí, eso es lo que dice la ortodoxia, pero también hay otra opción, que finalmente Ciudadanos, a pesar de que la líder de Ciudadanos, por cierto, Manolo, muy buenas tardes, me alegra mucho de oírte.
Igualmente.
Digo, a pesar de que la líder de Ciudadanos parece que no tiene demasiado apego con el vicepresidente del gobierno y el máximo responsable de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, quiero recordar su última visita, donde vino a tener, tuvo un encuentro institucional con el presidente de la Junta y no permitió, por indicación de la propia Inés Arrimadas, que en ese encuentro en San Telmo apareciera Juan Marín. Podía estar antes, podía estar en la foto de después, pero no en la reunión, cosa que, en fin, llama poderosamente la atención que la líder de tu partido te aparte del encuentro institucional y por tanto, en fin, todos sabemos además que Inés Arrimadas preferiría a la consejera de Igualdad, que es una consejera, la de Igualdad, que podría estar un poco más cerca de la estética del PSOE. Recordaréis que Cope Andalucía ya anticipó hace tiempo un almuerzo privado, desde luego con el desconocimiento total del presidente de la Junta de Andalucía, entre la consejera de Igualdad y Susana Díaz, la responsable, secretaria general del PSOE de Andalucía. Bien, a la pregunta que me hacías, la ruptura. Va a ser muy complicado escenificar una ruptura cuando Juan Marín y Elías Bendodo da la impresión de que no solo se conocen de toda la vida, sino que, en fin, tienen una estupenda y perfecta coordinación porque ambos han resuelto muy bien dónde no tocarle los intereses, digamos, el uno al otro, ¿no? Lo que sí se podría escenificar es una, no digo fusión, pero Andalucía, no me acuerdo cómo se llamó o cómo se pretendió que se llamara en Galicia, cómo se llamó en Cataluña, donde no fraguó en Cataluña, pero que Ciudadanos y PP pudieran aparecer como una opción única bajo el argumento de la reunificación del centro-derecha. Fíjate, yo hoy digo, porque en política hablamos de hoy a esta hora, mañana a esta hora pueden haber convocado elecciones, pero digo, hoy a esta hora tengo la impresión de que más es una candidatura unificada PP que Ciudadanos, que escenificar una ruptura.
Voy con la última. Os está escuchando Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos en el Congreso.
Bueno, y escritor de un libro que se llama, está teniendo un éxito extraordinario. Por
Grandes batallas en la pantalla. En todo caso, Manolo, consulta la bola de cristal de observador de la actualidad. ¿Qué va a pasar con Ciudadanos en Andalucía? ¿Va a pasar como en Cataluña o en Madrid? ¿Es un partido en peligro de extinción?
Yo creo que está en peligro de extinción. El lince ibérico también lo estaba, ¿no? Eso no significa que vaya a desaparecer, ¿no? Sino que, pero que sí, hoy por hoy, yo creo que hay un riesgo cierto de que el partido acabe desmoronándose, ¿no? Porque yo creo que en Madrid, más que la derrota, lo más peligroso para los intereses ciudadanos ha sido la indiferencia del electorado, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy difícil recuperar la atención del electorado y, sobre todo, convencerle de que eso que decían se puede volver a hacer, ¿no? Y desde mi punto de vista, en Andalucía, lo que está haciendo el Partido Popular es, permítame la expresión, darle oxígeno a Ciudadanos, es decir, que después de lo que ha pasado en Madrid, pues no apretar, no tensar, incluso darle la oportunidad al ciudadano de Andalucía de poder recuperarse, ¿no? Y porque en el fondo se necesitan mutuamente. Yo creo que el Partido Popular y Juanma Moreno Bonilla necesitan un Ciudadanos fuerte, o al menos que no esté muy debilitado, si quieren volver a ganar las próximas elecciones. Yo creo que Ciudadanos, ya que está aquí Guillermo Díaz, al cual saludo, yo creo que tiene un problema importante por delante, ¿no? Porque es cierto que hay una corriente de desmoronamiento del partido y sobre todo de discurso, ¿no? De la idea de que el discurso que les llevó a donde les llevó, no hay que olvidarlo, a ganar la elección en Cataluña, lo cual parecía imposible, pues yo creo que desde aquel día a hoy se han producido una serie de errores políticos y tácticos que los que han provocado que estén ahora donde estén, ¿no?
¿Me permites, Mónica, un apunte sobre esto?
Sí, en todo caso, eso es la hora de las chicas, que esto era para que vosotros nos pusierais árabe contigo, Adolfo, porque quiero aclarar, sobre todo para que se entere Manolo Castillo, qué es lo que te ha sentado mal. Pero bueno, vale. Tu reflexión, por favor.
Bueno, por añadir a lo dicho por Manolo, por tanto, a sumar, digo, Manolo, yo creo que al PP le interesa mucho darle oxígeno a Ciudadanos, por muchas razones, además de la química personal que se ha creado, pero desde luego es básicamente para depender lo menos posible de Vox y, en todo caso, que Vox no tuviera que incorporarse al gobierno, cosa que el PP lo asumiría, pero haría desde luego una pésima digestión. Por tanto, el PP está muy interesado en que Ciudadanos en Andalucía ni siquiera se fusione, ya no digo se desintegre, porque es una buena manera de mantener a Vox a raya y no tenerlo que integrar en el gobierno, cosa que yo tengo la impresión se les iba a indigestar.
El Partido Popular necesita un Ciudadanos fuerte, coincidir los dos. Adolfo, que somos más prácticas y que no nos gusta perder el tiempo, ¿eso es lo que te ha molestado?
No, si he dado la impresión de que me ha molestado es producto de mi manera de hablar, pero ni siquiera de mi carácter. Yo soy una especie de
Bambi.
De hombre dulce y balsámico, ¿no?
¿Puedo hablar yo?
Ana Almansa, profesora.
Sí. Bueno, en primer lugar, si te ha molestado, lo siento y te pido disculpas. No era mi intención. De todo modo, lo que he dicho, creo que tampoco hay que tener la piel tan sensible, porque lo que he dicho efectivamente es que las mujeres somos más pragmáticas, pero que no lo digo yo, que justo ahora me he puesto a buscar alguna información y aquí encuentro que una investigación llevada a cabo en Estados Unidos confirma que las mujeres son más pragmáticas. Por otro lado, aquí veo una entrevista hecha a una investigadora, una doctora en psicología, que también insiste en que la mujer es más pragmática. En fin, sin ánimo de verdad ni de montar, porque no estamos aquí para hablar de pragmatismo ni de mujeres y hombres, creo que no es el tema, no es uno de los temas de la tertulia de hoy, pero simplemente he hecho el comentario y lo que me ha sorprendido es que cree esta situación y este malestar, cuando desde luego no era mi intención para nada, no era mi intención.
Estás esperando a que yo diga algo, ¿no, Mónica?
No.
Bueno, yo simplemente...
porque lo he dicho. No espero que diga nada. Es que no merece la pena decir nada, puesto...
Yo,
que
en todo caso, Ana Almansa...
Apelando a su pragmatismo, si usted cree que no merece la pena decir nada, pues no digamos nada. Y en eso me quedo. No es un problema de piel fina, ni del clásico instituto de Massachusetts al que siempre se recurre para hablar de un estudio, ni la opinión de esa doctora. Yo creo que hay mujeres pragmáticas y mujeres estúpidamente poco pragmáticas, igual que hay hombres pragmáticos y hombres estúpidamente no pragmáticos. Por tanto, yo no me gustaría, desde luego en mi vida no tengo integrada esa guerra de género. Siempre he entendido a la mujer como un activo, y desde luego en los puestos de responsabilidad de la mayoría de los sitios donde he trabajado lo han ocupado mujeres por su formación, su capacidad, y porque los hombres que se acercaban a los puestos no tenían ese nivel, sencillamente por eso. Por tanto, yo creo más en la mujer en un activo, el hombre en un activo, y no entiendo que haya cualidades por género, sino hay cualidades por personas. Pero desde luego yo ni estoy molesto, ni estoy enfadado. Oiga, si a esta edad y en este momento de mi vida yo me tuviera que enfadar por una opinión que da alguien, por muy cualificado que sea, yo me habría retirado de esto hace ya mucho tiempo.
Rosa Francia quería tomar la palabra.
Es un placer siempre oírla.
Hola, muy buenas. Sí, yo quería decir que desde luego con la gente pragmática, hombres o mujeres, pasa como con las manzanas, que son gordas las que son gordas. Pero luego hay otras que son chicas. Entonces, hay efectivamente mujeres que son de una forma y hombres, aunque mayoritariamente se pueden atribuir ciertos rasgos, siempre hay excepciones. Y en el caso de las mujeres, cuando decían que las mujeres eran demasiado sentimentales para ostentar cargos que necesitaran decisiones duras, pues una judicatura o algo así, para mí, yo siempre decía que bastaba que hubiera una mujer que fuera capaz para que todas las mujeres tuvieran derecho a acceder. Pues lo mismo pasa con esto. O sea, no importa las mayorías relativas en determinadas cualidades, sino que en principio todos somos capaces de todo, de lo mejor y de lo peor, de las mejores cualidades y de los peores defectos.
Bueno, el Partido Popular necesita un ciudadano fuerte, en eso estábamos. Manolo Castillo, te quiero despedir, que sé que andas liado. Adolfo Arjona, gracias por estar con nosotros. Quédate ahí detrás escuchando la radio, que quiero saludar. Gracias a ambos, gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Quiero saludar a Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos en el Congreso, por Málaga. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Tú prefieres entrar? Eso, ya sabía yo.
El pragmatismo es un concepto excesivamente amplio como para intentar, es que está escuchando con mucha atención, me interesa mucho el tema. El pragmatismo es excesivamente amplio como para poder medirlo. Habrá que poner el pragmatismo en tareas concretas, entiendo yo, Es decir, por comentar algo a este respecto. Pero ya está.
Bueno, vamos con Ciudadanos, que, bueno, Guillermo, lo decía Adolfo, es autor del libro Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. La batalla que comenzó Ciudadanos en Murcia y que ha terminado derivando en que Ciudadanos no consiga representación en la Asamblea de Madrid, Guillermo, en fin, ¿tendría algún parecido con alguna batalla de las que aparecen en tu libro?
Con Rocroi. No aparece en el libro, pero bueno, es una batalla, por poner una batalla en que combatieron españoles, con Rocroi, donde a los tercios españoles es la primera derrota de los tercios españoles en mucho tiempo. De todas formas, es verdad que las consecuencias de un error, porque cometimos errores en Murcia, de un error, pues siempre en política son difícilmente mensurables, ¿no? No se puede medir. Entonces, bueno, lo que tenemos que ser es, y volviendo al tema de antes, ser muy pragmáticos, tener la cabeza muy fría, y decía Manolo Castillo una cosa en que acertaba y que reforzaba Adolfo: nos hace falta darle una vuelta al discurso. ¿Qué quiero decir? Nosotros hemos visto cómo empezábamos una campaña electoral muy tocados, recuperamos un par de puntos durante la campaña, pero no hemos llegado. Me hablo de Madrid, y no hemos llegado. Entonces, bueno, tenemos que dar una vuelta a qué hemos hecho bien durante la campaña para recuperar un punto y pico que remontamos. Yo creo que el candidato pesó mucho también, y estudiar muy bien cómo tenemos que contar las cosas, qué tenemos que decir, cómo reaccionar cuando las cosas se polarizan mucho, que nos quedamos un poco fuera de juego, ¿no? Pues entonces tenemos que ver también cómo reaccionar a esto, porque parece que el discurso político va hacia la polarización, va todo a una batalla de extremos. Ya hemos visto, la de Madrid ha sido así. Y tenemos que pensar cómo reaccionar a eso, siendo nosotros un partido que aborrece los extremos y que no quiere integrarse en ninguno de ellos, sino todo lo contrario, ¿no? Ser puente entre los dos.
Guillermo,
y tenemos que estudiar esto, y a eso vamos en julio, ¿eh?
Claro, siempre has sido una persona sincera, o bueno, eso creemos, ¿no? Siempre que nos has atendido. ¿Qué futuro medio, largo plazo tiene Ciudadanos aquí, en Andalucía, incluso en Málaga, ¿no? Pero, ¿por dónde va la cosa?
Mira, yo A quienes nos están escuchando ahora mismo, lo que más le importa es que el ayuntamiento esté estable y vaya bien, y que la Junta de Andalucía esté estable y vaya bien, y que la Diputación de Málaga esté estable y vaya bien. Y yo eso hoy, en lo que respecta a Ciudadanos, bueno, hoy, mañana y lo que queda de mandato de en cada una de estas instituciones, estoy en condiciones de garantizarlo. O sea, puedo garantizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con nuestra palabra. Esto con lo que respecta a la ciudadanía, por nuestra parte, tiene que estar muy tranquila y que vamos a seguir haciendo las cosas, yo creo que razonablemente bien, que lo estamos haciendo. Ahora, el partido, estamos un partido tocado, estamos tocados, pero no creo, de verdad que no lo creo, no, también es verdad que yo estoy bastante peleón, ¿no? Bastante batallador, pero no creo que estemos en las circunstancias que se dice que estamos. Afortunadamente estamos muy extendidos, tenemos más implantación, podemos afrontar esta crisis con cierta fortaleza. Ahora es muy importante, eso sí, que acertemos en lo que viene, porque si nos podemos meter en los adjetivos que ha utilizado Manolo, ¿no?
O sea, estáis tocados, pero no sois el lince andaluz, no estáis en peligro de extinción.
Bueno, no, pero desde
casi.
Luego no estaría mal ponernos un chip para saber muy bien por dónde andamos, como han hecho con los linces, para poder seguir bien todo lo que hacemos, medirlo bien. Es muy importante que consigamos dar con las teclas que hemos acertado en la campaña, que hemos acertado en alguna, y la he seguido y he conocido los datos, la he seguido muy de cerca, muy monitorizada la campaña de Madrid, digo, e intentar esos aciertos, extrapolarlos al resto del discurso y que no se queden encapsulados en una campaña. Ya os digo, en julio vamos a hacer una convención únicamente para esto, una convención política únicamente para esto.
¿Sabes que se ha cumplido un año desde que Juan Casa dejó Ciudadanos, que decía que ya era un proyecto en el que no creía? A ver si era un visionario y veía venir el descalabro de la formación naranja, Guillermo.
Pues eso depende entonces de para qué esté cada uno en política, ¿no? Quiero decir, yo me metí en política, yo estaba, la verdad, no estaba en la actividad política y me metí en política a defender una idea que me convencía. No me metí en política para buscarme la vida. Si uno cambia de equipo de fútbol porque la liga la va ganando otro, pues se define uno, ¿no? Yo soy una persona profundamente ideológica, yo soy liberal en el sentido clásico de la palabra y mi identificación es plena con Ciudadanos. Yo no, o sea, ser un visionario porque ahora me voy yo al PP o al Partido Socialista, me voy realmente entonces lo que soy es una persona un poco hueca, ¿no? O carente de principios. Eso no puedo, no sé, yo no puedo serlo. Uno es visionario, depende para qué. Si lo que has venido es eso, pues es a vivir o por un sueldo, pues bueno, pues a lo mejor es más fácil en otra parte, pero yo no vine a eso y la mayoría de mis compañeros tampoco.
Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados por Málaga. Gracias por estar un ratito con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotras y un saludo a todas las tertulianas y me quedo escuchando.
Venga, pues quédate ahí. Rosa Francia, Carmen Casero, Maribel Hernández y Ana Almansa. Ya es el tiempo nuestro, es que hoy quería contar pues con ellos porque son analistas de la actualidad. No sé si os apetece más tirar por el pragmatismo de la mujer y del hombre, la situación de Ciudadanos en Andalucía, si Juanma debe aprovechar que el PSOE se está intentando reorganizar para adelantar elecciones. En fin, voy con Rosa Francia por cercanía y por edad.
Y por edad, venga, pues por edad, primer comentario que me dejes hacer, que Guillermo se ha tomado muy en serio la broma tuya de visionario, que me imagino por dónde ibas. Mira, con respecto a al tema de Ciudadanos en Madrid y posibilidad de reflejo en Andalucía, los ciudadanos a pie de calle, yo creo que la mayor parte no vemos que haya habido ni antes ni después del proceso madrileño ningún tipo de roce, por lo menos reseñable, entre Ciudadanos y el PP en el gobierno de Andalucía y, por supuesto, tampoco en el ayuntamiento. Daba la sensación, oyendo muchos comentarios, que la gente dice que Ayuso se fijó en lo que pasaba en Murcia y por eso, pero es que antes de que ocurriera lo de Murcia, había habido claros desencuentros entre el vicepresidente, por lo menos, y la presidenta en Madrid. Había habido declaraciones de unos a continuación de la otra, llevándole la contraria. Se veía que la relación no era cómoda. Es decir, ahí había ya un fermento de falta de entendimiento que se concretó después en la convocatoria de las elecciones, pero no me da a mí la sensación de que fuera simplemente porque había visto las barbas de su vecino en Murcia, sino porque ya en Madrid había visto problemas que no parece que existan en Andalucía. Entonces, aparte de todo, Moreno ha dicho claramente que no es el momento de adelantar. Claro, cuando uno que tiene que tomar decisiones dice algo así, tenemos que entenderlo todos en el sentido de tal y como están ahora mismo las cosas, no es el momento y hay cosas mucho más importantes que hacer. Yo me quedo con eso.
Maribel Hernández.
Bueno, Mónica, primero decirte que hoy hemos perdido un poquito la identidad porque realmente no estamos haciendo un debate de mujeres, pero bueno, no importa, siempre es agradable.
Hombre,
tener más.
Agradezco que me des la oportunidad, que soy la directora de la tertulia, de entender a quién debía llamar y a quién no. Y considero que tanto Manolo Castillo como Adolfo Arjona están muy pegados a la actualidad y creía que era importante escuchar sus reflexiones y ahora nosotras desmenuzarla.
Que digo que nos tenemos que quitar el título, pero que siempre es bueno sumar participación. Te he dicho que la parte final creo que no me has escuchado. Sí. Entonces, eso, yo por otra parte coincido con el planteamiento que están haciendo ellos. Yo creo que Andalucía no es comparable con Madrid, que ahora mismo a Andalucía no le interesa, salvo, como decía Adolfo Arjona, una ruptura sobrevenida, no le interesa romper con Ciudadanos, y además puede ser un bastión para que Ciudadanos intente retomar otra vez ciertas posiciones en el resto del país. Yo lo que sí me gustaría es que, sea cuando sean las elecciones en Andalucía, no sean como las elecciones en Madrid. No sé si Guillermo y Ana pueden compartir conmigo algo, especialmente Ana, porque es técnica en esta materia, pero yo creo que las elecciones de Madrid se han llevado por Isabel de una forma no aportando propuestas políticas, sino han sido una campaña política basada y anclada en una situación de pandemia que ha recortado libertades a todos en general, en una pandemia que nunca se hubiera esperado, y especialmente a la población de Madrid, con pesos pequeños, con muchos convivientes. Entonces, yo creo que ha sido una campaña más de sentimiento, de aprovechar un sentimiento de falta de libertad, y que se ha basado en eso más que en una proposición política.
Sí os pido a todas es que, en lugar de analizar lo que ha pasado en Madrid, hagamos la lectura de, oye, vamos a traernos el asunto a Andalucía, ¿vale? Simplemente por matizar. ¿Algo más, Maribel, o sigo dando la palabra?
No, en el tema de Andaluz te he comentado, yo comparto el posicionamiento de Manuel Castillo y de Alfonso Arjona.
Adolfo.
Adolfo Arjona, perdón. No es momento, yo creo que no interesa. Creo que el pacto de Ciudadanos y el PP de momento es estable, salvo que haya un cambio radical, un giro de timón, y yo no creo que sea momento, que consideren ellos que sea momento para adelantarlo. No está de más que el PSOE vaya situándose para lo que pueda venir.
Carmen Casero.
Bueno, saludar a los chicos si nos siguen oyendo, aunque ya no estén en esta tertulia. Para mí es un auténtico placer que compartan este ratito con nosotras, y me parece que tener opiniones de hombres en una tertulia de mujeres siempre es grato y es gratificante. Bueno, con respecto a la situación política del pacto de gobierno de Andalucía, ya ha quedado claro. Yo creo que todos coincidimos en que en este momento el pacto de PP y Ciudadanos, que con el apoyo parlamentario de Vox garantiza la estabilidad en Andalucía, es solvente, es sólido, de momento inamovible, y nosotros estamos centrados absolutamente en abordar, yo creo, que las cuestiones que a la gente le interesan realmente, que es abordar la desoladora pandemia que ha arrasado con la economía, y tenemos que poner los mimbres y tenemos que trabajar muy mucho para salir adelante, y pienso que la gente no entendería que en este momento actuáramos de otra manera. En cualquier caso, cumplido el ciclo electoral y llegada una nueva convocatoria cuando toque, que será, imagino, al final de la legislatura, por lo que estamos oyendo del presidente, yo sí espero que la gente nos respalde como han apoyado a Isabel Díaz Ayuso, porque me parece que la gestión de la pandemia y de la economía y de las cuestiones que a la gente le preocupan es lo que ha llevado a que la gente vote al PP. No es una cuestión de ideología. Me parece que ahora más que nunca la gestión y mostrar solidez y hacer que la comunidad sea atractiva es lo que la gente va valorando, porque tú al final puedes tener tu ideología, pero la gente, tanto los hombres como las mujeres, somos cada vez más pragmáticos, y yo creo que buscamos un proyecto que nos haga la vida más fácil, y en eso es lo que hay que estar, sin duda.
Ana Almansa, hablando de pragmatismo, Ana.
Sí. Vaya, me va a quedar, ¿verdad? ¿Para qué lo habré dicho? ¿Para qué lo habré dicho? No, a ver, yo creo, como se está manifestando aquí, lo han manifestado todas las personas que me han antecedido, que parece que no va a haber elecciones, sobre todo en Andalucía, digo, sobre todo porque tanto el presidente como el vicepresidente sí lo han dicho, y entiendo que si han dicho que no va a haber elecciones es porque no las va a haber.
la verdad es que el momento no es para elecciones. Queda bastante tiempo, queda todavía bastante tiempo para que se agote la legislatura y la situación económica y sanitaria no es la más adecuada para que vayamos a votar, como sucedía en Madrid, que tampoco era la más adecuada. Lo que pasa es que no vamos a hablar de Madrid, pero lo que sí es cierto es que Ayuso, además de todas las amenazas que podían llegar y el temor a que se reprodujera algo parecido a lo que había pasado en Murcia, también había otra razón de peso por la que convocó las elecciones, y es que las encuestas le daban un resultado muy favorable, como finalmente la urna así lo han demostrado. Y creo que eso también fue decisivo a la hora de convocar elecciones en un momento tan delicado como el que estaba Madrid cuando se convocaron, o como está ahora mismo. Pero bueno, lo que sí digo es que sí, no sabemos cuándo va a haber elecciones aquí en Andalucía, pero es normal que también los diferentes partidos políticos empiecen a preparar a sus candidatos, se pongan la maquinaria en marcha, entonces que el PSOE haga primarias, pues es normal, como también sería normal que el resto de partidos empezaran ya a preocuparse por quiénes van a ser sus candidatos de cara a los siguientes comicios, porque un candidato desde luego no se saca, o candidata no se saca de un día para otro de la chistera, sino que tiene que haber un trabajo previo. Entonces, no está mal que ya se empiecen a preocupar para cuando sea. Y lo que sí me gustaría, cuando sean las elecciones, que no sean como han sido las madrileñas. Estoy haciendo referencia a la crispación, a la polarización que hemos vivido, a las amenazas que ha habido. Yo espero que esto se quede en algo que ha sucedido en Madrid, que desde luego no se convierta en norma para elecciones fuera de Madrid, y desde luego para las nuestras, para las andaluces, peor o que no, que se vivan con mucha más tranquilidad y con mucho más debate político y de propuestas, que al final lo que quiere la ciudadanía.
Bueno, sí, permitidme que subraye que justamente está ocurriendo lo contrario en Andalucía que en Madrid, que el equipo gobernante garantiza estabilidad y se propone mantener los plazos, y sin embargo quien anticipa y quiere quemar etapas es el PSOE, que quiere adelantar las primarias.
Dicho queda. Vamos a pasar a las cosas de andar por casa, que vamos a repasar un poquito cómo está, por ejemplo, tema carriles bici. Este tema le encanta a Rosa Francia. Rosa, no sé
Verás, no es que me encante, me preocupa.
¿Te preocupa? Le preocupa, sí, también a la Asociación Ruedas Redondas, que ha presentado ante el TSJ,
de diferente manera,
claro, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, un recurso contencioso administrativo pidiendo medidas cautelares que paralicen la nueva ordenanza municipal de movilidad puesta en marcha por el Ayuntamiento de la capital hasta que se cuente con una red segura de carriles bici. Los jueces piden, de momento les ha pedido más documentación para que justifique esta asociación esa petición de paralizar cautelarmente esta ordenanza. Una ordenanza, recordamos, que prohíbe la circulación de bicicletas y de patinetes por la acera, y desde el Ayuntamiento van a mantener en vigor esa ordenanza, lo dice el concejal de movilidad José del Río.
Hemos hecho una consulta a la Dirección General de Tráfico, al Director General de Tráfico, expresándole nuestras dudas. Hemos determinado esa flexibilidad que en otras ciudades puede haber a la hora de utilizar la acera para circular con la bicicleta. Y está claro, y son rotundos y tajantes, la norma y la ley lo impide. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Málaga, de momento, va a seguir cumpliendo tal como está estipulado la ley.
Bueno, el Ayuntamiento de Málaga, que hoy mismo, hace un ratito, ha comunicado que a partir de de mañana viernes, el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso va a contar con un carril bici delimitado sobre la acera, un nuevo experimento del área de movilidad. Van a delimitar carriles bici provisionales mediante el pintado de marcas viales en el suelo en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, en el tramo entre el restaurante Antonio Martín y los baños del Carmen, entre el tramo de acera de la avenida Cervantes y el merendero Antonio Martín y la Alameda Principal. En fin, que a ver lo que nos vamos encontrando. No sé si la delegada de Fomento, Cultura y Patrimonio sabía esto, que vamos a tener ahora otro cambio, que ya sé que no es de su competencia directa, pero como la Junta de Andalucía antigua no puso el dinero y la nueva tampoco, pues por eso le pregunto a Carmen Casero.
No lo sabía. Me acabo de enterar por ti. Yo, hombre, celebro que el ayuntamiento tenga una actitud dialogante con aquellos colectivos que han discrepado sobre la ordenanza y los carriles 30. Yo me parece que que el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo y me consta que Pepe del Río el primero por intentar consensuar los trazados más adecuados y respetuosos con la norma, y yo estoy segura que llegarán a acuerdos. Desde luego la batalla no está siendo fácil. En cuanto al carril de la discordia, porque al final yo creo que todo este debate surge, bueno, pues por este tramo concreto que es del que hablamos casi todas las semanas. Y
el problema está en toda la ciudad, donde ningún ciclista ni ningún patinete puede ir por la acera, Carmen. Hablamos de este porque el paseo marítimo es como calle Lario, ¿no? La casa de todos. Esto. Pero no significa que en otras zonas de la ciudad puedan ir por la acera. Tenemos todos los ciclistas el mismo problema.
Bueno, pues nada, nosotros seguimos trabajando en el tramo que ya anunciamos y en el que nos hemos comprometido a actuar de manera muy intensa. Vamos, yo ayer mismo estuvo aquí el viceconsejero de Fomento, tuvimos varias reuniones de trabajo y una de ellas era para abordar algunos flecos del trazado de este carril al que nos hemos comprometido, en concreto con Costas. Es decir, que estamos abordando el proyecto de manera diligente y rápida, y yo espero que tengamos resueltas algunos flequillos, cuestiones que nos quedan por resolver muy pronto para poder anunciar que lo ponemos a licitación.
Maribel tiene la mano levantada.
Sí, sí. Perdón, que he quitado el micrófono. Bueno, yo creo que Carmen le dará un empujón a este tema en la parte que le compete, pero lo que sé es que la mesa de la bicicleta no ha conseguido llegar a un acuerdo de tomar medidas inmediatas, medidas que no se pueden dilatar, hacer la inversión que sea necesaria hacer y que garantice la seguridad y garantice una estructura mínima para poder moverse por Málaga. Creo que el ayuntamiento debería volverse a sentar con la mesa de la bicicleta, que precisamente una de las propuestas que hacía era el del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, pero que tiene otras que aportar para tomar soluciones con carácter temporal hasta que vengan las definitivas, porque sabemos que a nuestra ciudad y a nuestro entorno, también a los pueblos aledaños, les falta el desarrollo de una movilidad sostenible. Y eso quizá hay que aprovechar ahora, si van a venir recursos económicos de la Unión Europea para el tema medioambiental, para hacerlo. Pero mientras viene o no viene, es importante sentarse con la mesa de la bicicleta y acordar estas medidas provisionales para todo el entorno de determinados trazados, porque el carril bici de 30, eso no soluciona y es un peligro. Y otra cosa, esta misma plataforma por la bicicleta ha solicitado datos sobre cómo se ha ido desarrollando el tema del carril 30, porque todos tenemos cierta sensación de que eso es muy peligroso y no se les ha facilitado todavía los datos. Facilítense los datos, siéntense, que la mesa de la bicicleta se siente, el ayuntamiento y, por supuesto, desde la Junta de Andalucía que aceleren, y desde el propio ayuntamiento el desarrollo más normal de toda una red. Pero, mientras tanto, algo que dé soluciones temporales.
Rosa Francia.
Sí, pero parece que sentarse se van sentando. Lo que pasa es que no basta con sentarse, hay que atinar en el acuerdo. Y parece que ahora mismo el caballo de batalla, en fin, yo lo veo por la prensa prácticamente, es que en Ruedas Redondas y los colectivos de ciclistas quieren una moratoria, es decir, que puedan las bicicletas seguir circulando, pues como hasta hace poco, por todas partes. Y el ayuntamiento dice que no. Y en eso creo que hay que estar de acuerdo en que si se cumple la normativa, si se cumple lo que dicta la Dirección General de Tráfico, la ordenanza municipal lo cumple todo perfectamente. Dejar de cumplirla, ¿qué supondría? Incumplir la norma general. Por lo tanto, ¿de quién sería la responsabilidad de los problemas que pudieran surgir a continuación? Ruedas Redondas ha hecho lo que tenía que hacer. Si considera que la ordenanza municipal no se ajusta a derecho, lo ha recurrido, ha pedido una suspensión inmediata que no se le ha concedido, al ayuntamiento se le ha dado a conocer esa demanda, el ayuntamiento me imagino que habrá hecho las alegaciones pertinentes y ahora tendrá que ser la justicia a la que ha recurrido Ruedas Redondas la que se pronuncie. Si los jueces dicen que efectivamente se deje de cumplir la momentáneamente o lo que sea la ordenanza municipal, pues ya ha conseguido Ruedas Redondas lo que quería y el ayuntamiento ya no sería responsable del incumplimiento de la norma general, que es lo que está haciendo ahora, cumplir la norma general. De todas formas,
si
me dejas, si me termino.
Venga, dejamos terminar a Rosa y ahora le damos la palabra a Ana Almansa, que no ha hablado sobre este tema y quiero poner otro sobre la mesa.
Termino rápidamente. Simultáneamente se están haciendo una serie de iniciativas, pues ya se ha visto que para acelerar todavía más el tema del carril bici por el paseo marítimo, pues antes de que la Junta pueda cumplir ya su compromiso, pues se ha tomado la decisión de temporalmente hacer una segregación de una parte de la acera del paseo marítimo para carril bici provisional. Vale, hay otra serie de carriles bici que se van organizando, que dependerán en buena medida del dinero que se pueda conseguir. Hay distintos carriles bicis que están ya dibujados y que están en vías de arreglo. Creo que también en colaboración con la Junta de Andalucía está previsto unos carriles bici por el Guadalmedina y una serie de cosas que iremos viendo.
Sí, bueno, también, lo del Guadalmedina, Rosa, ahora vamos a ello. Venga, bueno, 20 segundos.
También está previsto que en las zonas donde no se pueda tener carril bici segregado, en algunos momentos las aceras dejen de ser aceras y se conviertan en carriles bici segregados. No sería que las bicis anden por la acera, sino que esa acera deja de considerarse acera y se considera carril bici. Todo eso se irá señalizando y se irá consiguiendo. Lo que pasa es que, claro, son cosas que no se hacen de un día para otro. Requiere unos plazos mínimos que espero que sean lo más mínimos posibles.
Bueno, yo, por ejemplo, aquí en el Sojo, que compartimos vehículos y peatones porque no está delimitado lo que es acera, lo que es carril, sino vamos todos en la misma rasante, por así decirlo, con mucho cuidadito, pues tanto si eres peatón mirando porque te salen coches de distintos aparcamientos, como si estás en el coche, vas conduciendo, pues también se podría convivir como hemos convivido en esas zonas donde no se puede hacer el carril de bici segregado, separado del resto. En todo caso, Ana Almansa, que quiero abrir otro pequeño melón porque nos queda muy poco tiempo, Ana.
Sí,
sí, la verdad es que es un tema de difícil solución, sobre todo si tenemos en cuenta las propias características de nuestra ciudad, que en fin, hay calles donde es muy complejo hacer garantizar la seguridad de los peatones, que también hay que garantizarla, y la seguridad de quienes van en bicicleta o en patín, que también hay que hacerlo. Dicho esto, es cierto que hay que introducir cambios. Lo que no se termina de entender es verdad que estos cambios llevan, no se pueden hacer de un día para otro, pero lo que muchos ciudadanos no entienden es por qué, antes de poner sanciones, no se han introducido los cambios. Porque, claro, muchos están siendo sancionados ya cuando la situación ahora mismo es bastante compleja, según destacan los propios ciclistas. La tener que ir por la calzada es un problema para muchos de ellos y un problema de seguridad, entre otras cosas. Por lo tanto, quizás sí que es cierto que todos estos cambios conllevan un tiempo, pero habría que haber sido más previsor y, desde luego, antes de empezar a poner sanciones, pues a lo mejor habría que hecho estos cambios. Por otro lado, también es verdad que sí, que hay una ley que hay que cumplir, por supuesto, y el ayuntamiento está obligado a cumplirlo, pero también es cierto que hay otras ciudades, como puede ser Barcelona o Valencia, que están aplicando también la ley, que han tomado medidas, pero de una manera mucho más suave. O aquí en Andalucía, en Sevilla también lo está haciendo, también tomando medidas, pero no de forma tan dura como se puede estar haciendo en Málaga. Yo creo que la única solución que tiene este conflicto es el diálogo entre las partes, escuchar a la ciudadanía, a los colectivos afectados, y mediante el diálogo que sean capaces de buscar soluciones y de encontrar alternativas que satisfagan medianamente a todo el mundo, que permita cumplir la ley y que permita, como he dicho antes, garantizar seguridad de peatones, de ciclistas y de todo el mundo.
Hablaba Rosa Francia del río Guadalmedina, del cauce, ¿no? No sé, Rosa, si sabes que el 16 de mayo se va a celebrar el Plug-in Tour, que esto es una cosa que viene de los países nórdicos y que consiste básicamente en que tú sales a caminar o a correr, vas haciendo footing, lo que antes se llamaba footing, que ahora es muy de moda decirle runner, sales a correr y vas recogiendo basura. La cita es el 16 de mayo y precisamente este Plug-in Tour se va a dar cita en el cauce del Guadalmedina, donde hay basura para aburrir, porque claro, ¿qué tendrá que ver que estemos esperando a que algún día el ayuntamiento, la junta, no sé, en fin, quien sea, nos hagan los plazas puente o los puentes plaza para que el cauce no esté limpio, con la vegetación cortada, con las paredes, en fin, más o menos limpias, pintadas? Todos pintamos en casa cada cierto tiempo, porque está el río, que el otro día me dio un paseo y el cauce da realmente entre vergüenza, barra, asquete.
Sí, yo reconozco que no lo he recorrido. He visto solamente algunas partes, no están agradables de ver, nunca lo han estado. Pero...
Con la pecha de impuestos que pagamos, de verdad que no hay para mandar ahí operarios a que limpien
eso. Yo creo que sí, que debe limpiarse. Los cauces, no sé tampoco de quién son competencia. Me imagino que los cauces en la vía urbana tendrá capacidad de intervención el ayuntamiento.
Sí, la limpieza del ayuntamiento. Bueno, que me corrija Carmen Casero, que es la representante en esta mesa de la Junta de Andalucía, pero creo que lo que es la limpieza es competencia del ayuntamiento. Lo pasa esa delicada línea, ¿no?, de hasta dónde, qué consideramos limpieza, qué es mantenimiento, en fin, no sé, Carmen.
Sí, o la renaturalización, que dicen algunos, que me imagino que será, como no supongo que, no será quitar los paredones de la y dejar el cauce pedregoso como antiguamente, me imagino que se refieren a poner vegetación y tal en el cauce, cosa que es tirar el dinero, lamentablemente, porque eso acaba en el mar, claro. Pero sí, es competencia del ayuntamiento y efectivamente hay zonas de tanta suciedad, claro que hay que pedir que lo limpien, evidentemente.
Es que puede ser una zona de paseo agradable, pero sin embargo es una zona que no se puede utilizar para nada por la mala sensación que causa y no es agradable pasear. De todos modos, creo recordar que en tiempo de hace años, Miguel Ángel Rodríguez había presentado una propuesta para arreglar todo el Guadalhorce, pero aquello quedó paralizado y nunca se ha llevado a cabo. Nada, me estoy refiriendo a tiempos de Villalobos, como alcaldesa, hace muchísimos años. Quiero decir que esto es una asignatura pendiente de Málaga, pero que pasan años, han pasado 20 años y sigue estando prácticamente igual.
¿Pero qué era, del Guadalhorce o del Guadalmedina hablamos? Es que habías dicho Guadalhorce, Ana.
Sí, pero... No, Guadalmedina, perdón, Guadalmedina, me he equivocado. Sí,
en la época, no, en la época de Celia Villalobos lo que había era, pues como ha habido en Málaga toda la vida, proyectos, y el proyecto era de encauzamiento del y soterramiento, algo así, del Guadalmedina, pues como ha podido ocurrir con la Rambla en Almería o con...
Exacto, eso era lo que iba a decir, que Almería tenía el mismo problema que tiene Málaga, y sin embargo en Almería sí que se resolvió hace ya años.
Y lo han resuelto también.
Pero aquí en Málaga se rechazó, me imagino que en el marco de los foros generales, pues no sé si de CIEDES o de Promálaga o algo así, fue rechazado el soterramiento total, el encauzamiento total, que era una cosa que había sido una propuesta firme y que había ya estudios y todo eso, se rechazó.
Vale,
y entonces...
Pero que esos son proyectos y de eso ya estamos acostumbrados a que nos anuncien, nos digan, pero yo estoy hablando de limpiar el cauce.
Eso, de limpiar
que nadie tiene su casa como está el cauce.
Efectivamente.
Carmen Casero, estás muy callada, no sé si es que tienes problemas de conexión.
No, yo estoy oyendo atentamente a mis compañeros. Se me ha olvidado levantar la manita y estaba aquí esperando a ver si encontraba el hueco. Yo creo que la Junta no aborda en los cauces por la trama urbana actuaciones que no sean
propias de la vida de un río, digamos, de prevención de avenidas, de drenaje y cosas de ese tipo.
Sí.
O sea, cosas de embellecimiento no me consta. En cualquier caso, es verdad, no vamos a negar que es una asignatura muy pendiente de esta ciudad, que estamos trabajando con el ayuntamiento, como dije la semana pasada, en buscar soluciones sostenibles que no impliquen la desviación del cauce, que fue uno de los proyectos que en su momento se debatió en esta ciudad y que parece que por cuestiones de carácter técnico, de prevención de avenidas de agua y otro tipo de cuestiones, no es posible abordar, pero lo tenemos bastante avanzado. No seré yo quien lo anuncie porque no me corresponde, pero lo estamos trabajando a nivel técnico mucho, muy intensamente en las últimas semanas, además, con el ayuntamiento.
Quiéreme como nadie lo hará, venga a vivir la vida, ven un malo pasar.
Yo seguiría otra hora. No ha pasado nada, Rosa. Que es que lo que ha pasado es que se nos ha ido una hora. Y yo sé que está ahí Maribel, que quiere tomar la palabra, y Ana Almansa, y Carmen Casero, y Rosa Francia. Es que la hora...
Pero hay muchos días, muchos
claro,
días por
la
delante.
Tertulia de mujeres los jueves. A veces invitamos a un hombre, a veces. Y aprovecha bien el tiempo y nos distraen con otras cosas a las que queríamos contar nosotros. Así que volveremos a invitar a hombres cuando sea necesario. Pero en todo caso, aquí se habla con sentimiento, con pensamiento, con sensibilidad femenina. Rosa Francia, Carmen Casero, Maribel Hernández, Ana Almansa, gracias. Vamos a escuchar juntas, si os parece, Mediodía Cope, que lleva Antonio Raiz toda la mañana trabajando para contarnos lo que está siendo noticia.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.